Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este.
El día de hoy voy a terminar con nuestra serie Efímero, así que yo quiero que estés muy atento a lo que Dios te va a hablar. Y la siguiente semana, quiero explicarlo para que lo entiendan más o menos, la siguiente semana voy a iniciar como la segunda parte de Efímero. Se va a llamar Amor por la Iglesia. Porque todo lo que hacemos, dice Efesios, que todo lo que Cristo vino e hizo fue para beneficio de la Iglesia. Entonces vamos a empezar a hablar de qué es la Iglesia. ¿Qué es amor y verdad? A lo mejor tú no sabes las bases de amor y verdad. Tú tienes que estar aquí las siguientes tres semanas, porque Dios te va a hablar. Vamos a hablar cómo nació la iglesia, cuál es la visión. Vamos a hablar de tantas cosas que sé que te van a bendecir. ¿Está bien? Entonces hoy terminamos con Efímero y la semana que entra iniciamos con la segunda temporada de Efímero, que se va a llamar Amor por la Iglesia. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien, entonces me acompañas a orar. Hay adolescentes en este lugar, pueden pasar en este momento a sus clases. Ya están en sus clases. Padre, te entregamos este tiempo. Espíritu Santo, yo pido que tú nos hables. Que tú tomes mis palabras, Señor, y que puedas hablar a nuestro corazón, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente. Que podamos escucharte a ti, Señor. Que podamos sentir tu corazón, sentir tu compasión, sentir tu pasión. Padre, yo pido que tú escarbes, que tú derrumbes todo aquello que no lo impide. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Efímero, lo he repetido por, esta es la sexta semana, pero efímero quiere decir pasajero. Quiere decir que dura poco, quiere decir que es breve, quiere decir que es fugaz. La Biblia nos enseña que nuestro primer amor, ¿se acuerdan? Il primo amore no es la cúspide de nuestra vida cristiana, sino que ese primer amor es la plataforma sobre la cual se construye hacia arriba tu vida cristiana. ¿Qué es esto? Que el primer amor no es la máxima experiencia de conexión con Dios que podemos experimentar, sino que de ahí se construye una conexión cada vez más fuerte con nuestro Dios. Apocalipsis 2:4, hablando al respecto, Dios hablándole a una iglesia, le dijo: pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Y luego le dice: recuerda, di conmigo, recuerda. Le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, de dónde dejaste ese primer amor. Y le dice: arrepiéntete. Y luego le da una orden: después de que te arrepientas, vuelve a hacer las primeras obras. En otras palabras, vuelve a hacer lo que hacías en el primer amor. Y si me ponen los pilares, esto es lo que regularmente hacemos en nuestro primer amor. Número uno, la oración. Porque la oración, ¿qué es lo que hace? Nos conecta con Dios. Y puedo resumir toda la serie ahorita en 2 minutos. Es esto: la oración nos conecta con Dios. La lectura de la Biblia nos da esperanza porque conocemos quién es Dios y lo que Él habla de nosotros. Entonces nos llena de esperanza y de ahí en adelante la fe empieza a construir. Hebreos dice que de esa esperanza la fe agarra fuerza y la fe nos permite creer lo que conocimos de Dios en oración y en la lectura de la Biblia, y nos permite diariamente vivir esa fe. De ahí nos lleva a una vida de adoración. En otras palabras, lo hablamos hace un par de semanas, una vida que nos mantiene conectados a Él, a su presencia, reconociéndolo a Él como el Señor todos los días de nuestra semana. Y la semana pasada veíamos que como fruto de todo esto queda nuestro corazón. Y veíamos que nuestro tesoro, nuestra economía no sigue al corazón, sino que nuestro corazón sigue a donde tenemos nuestros ojos puestos. En otras palabras, Jesús lo dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar tu corazón. Entonces vemos que otra de las maneras en las que construimos estas primeras obras es también dándole al Señor lo que al Señor le pertenece. Hoy quiero que sigamos construyendo. Porque si hay algo que todos recordamos, si tú viviste un primer amor, es que cuando tú vives ese primer amor, algo sucede dentro de ti que no puedes dejar de contarlo. Cuando tú estás viviendo tu primer amor, es algo pareciera que es algo que va a explotar dentro de ti y que te lleva a compartir lo que Dios hizo por ti. ¿Recuerdas tu primer amor? Este sexto pilar que vamos a ver esta semana es el evangelismo. Esta semana vamos a estar hablando de evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? Cuando los discípulos se acercaron a Jesús, ellos veían que Jesús cada vez que tenía una situación iba y oraba al Padre. Y los discípulos vemos en la Biblia, que en los evangelios, que le dicen a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús, en cuanto le dicen, comienza a enseñarles. Y lo encontramos en la Biblia. Y lo primero, unos versículos que todos nos sabemos, los primero que les dice: así deben de orar. Y les dice: Padre nuestro. ¿Qué dice? A ver, ayúdenme. Padre nuestro, que estás en los cielos. Todos nos conocemos hasta ahí, por lo menos. Lo primero que Jesús empezó a enseñarles a orar es a decirles: tú tienes que reconocer tu posición delante de Dios. Y les dice: entonces lo primero que haces es tú te pones como un hijo amado y le dices: Padre mío, Padre nuestro. Estaba hablando en plural, pero lo puedes hacer personal. Padre mío que estás en los cielos. Le está diciendo: lo primero que haces es dejar bien en clara tu posición, no a Dios, a ti mismo. Y luego le dice: santificado sea tu nombre. Tú te pones como hijo, reconoces que eres un hijo amado, pero luego reconoces quién es tu padre. Un padre amoroso, un padre que es santo, un padre que todo lo puede. Vimos características de Dios hace algunas semanas. Entonces dice Jesús: así deben de orar, reconociendo su posición, reconociendo quién es Dios. Y pareciera que a partir de ahí, como oramos muchos de nosotros, es ahora sí comienzo a pedirle a Dios. Porque ya sé que soy su hijo, él es mi padre, y pues ahora quiero dinero, quiero esto, quiero lo otro. Pero Jesús, fíjense qué clave es lo que hace. Dice: después de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, dice: venga tu reino. ¿Puedes decirlo conmigo? En otras palabras, que tu reino, Dios, sea establecido en esta tierra. Venga tu reino. Lo que está diciendo Jesús: ustedes deben de orar y deben de saber que lo primero que le deben de pedir a Dios es lo más importante, y es que el reino de Dios sea establecido en esta tierra, que su propósito sea cumplido. En otras palabras, lo que Jesús les estaba diciendo es: lo que tú quieres no es más importante de lo que Dios quiere. Cuando nosotros oramos y decimos: venga tu reino, Dios, lo que estamos diciendo es: Dios, lo que tú quieres es lo más importante para mí, es lo primero que voy a pedir. Y lo que Dios quiere es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ama a las personas. Hay millones de personas en nuestro mundo que están perdidos, que van caminando a una eternidad sin Dios, sin esperanza. Hay tantos que todos los días no encuentran una razón por la cual vivir. Y la realidad es que millones de personas caminan al infierno diariamente. No importa cuánto trates de ignorarlo, no importa cuánto trates de no verlo, tú tienes familiares, tienes papás, tienes hijos, tienes tíos, tienes abuelos, tienes sobrinos, tienes nietos, que diariamente van caminando a una eternidad sin Cristo y sin esperanza. Tú tienes familiares, vecinos, compañeros, amigos, que tú no sabes si van a vivir toda la siguiente semana o si van a tener que llegar a dar cuentas delante del Señor en estas horas siguientes. Esa es la realidad. Tú y yo tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje de salvación a otros. Hace muchos años, Raciel trabajaba conmigo y trabajábamos con jóvenes. Él era un jovencito y tenía pelo. Y Raciel le pedí un video que me acordé cuando estaba preparando esto. Era para un grupo de universitarios que se llamaba ECO. Y me gustaría que viéramos ese video y le pusieras atención. Si me ayudan con el audio, que se escuche bien, por favor.
Quiero hacer eso, solo quiero que llegue el fin de semana para poder ser feliz.
Es más, el otro día te pedí que me ayudaras a estudiar y no tuviste tiempo.
Y me sentí completamente ignorado.
Me ves deprimido y no haces nada.
Que las cosas que haces y dices es solamente como pura palabra.
Tú eres igual. Te preocupas por cómo vistes, por cómo te ve la gente.
¿Sabes? Me siento como una especie de hoyo en la que no puedo salir.
¿Cómo estoy? ¿Acaso te importa quién soy?
¿Por qué no haces más que eso y me ayudas? Deberías de ayudarme. No realmente necesito tu ayuda.
No sé qué va a ser de mí. Espero que un día te atrevas a hablarme.
Ninguno de ellos era actores. Todos eran miembros de la UACJ o del TEC de Monterrey. Jóvenes que expresaron un sentir que es el clamor de un mundo que está allá afuera. Parte de nuestra misión como Amor y Verdad está ahí escrita en nuestras paredes. Dice: amamos lo que Dios ama. Amamos lo que Dios ama, y tú y yo sabemos que lo que Dios ama son personas, son las personas. Eso es lo que Dios ama, por eso es una parte central de nuestra iglesia. Amamos lo que Dios ama. En otras palabras, lo que está diciendo esa frase es: si Dios ama a los perdidos, nosotros amamos a los perdidos. Si el corazón de Dios está apasionado por salvar gentes, nuestro corazón debe de arder por lo mismo que el de Él. La Biblia, cuando Jesús vino a esta tierra, los evangelios nos cuentan la condición de la iglesia de aquel tiempo. Una iglesia que se había acostumbrado a ser iglesia, donde los que venían a la iglesia se habían convertido en fariseos y maestros de la ley porque conocían lo que Dios decía, pero no conocían el corazón de lo que Dios decía. Ellos tornaron la iglesia de ser una iglesia en la cual se reunían y se amaban y amaban a las personas. Se convirtió en un lugar donde venían y tenían ritos y formas de adorar a Dios. Y los ritos y las formas se convirtieron en el centro de la iglesia, dejando por fuera el corazón por los necesitados. En otras palabras, dejaron de amar a las personas y comenzaron más a amar a cómo hacemos iglesia, el tipo de música que cantamos, el tipo de predicación que nos gusta, el tipo de eventos que nos entretienen. Y se nos olvida que todo tiene una razón. Eso le pasó a la iglesia de Jesús. Y Jesús viene y les recuerda y les dice: yo vine para buscar, para interceder, para amar por aquellos que no tienen esperanza. No para cumplir una serie de métodos y de ritos para que se puedan acercar a mí. Y Jesús viene y empieza a cambiar todo eso. Jesús viene y empieza a pasar tiempo con gente que los religiosos no pasaban tiempo con ellos. Jesús empieza a interesar por personas. Jesús empieza a interesar por personas que nadie se interesaba, como prostitutas, como cobradores de impuestos, como pecadores. Gente que era conocida por hacer cosas malas. Pero no nada más eso, Jesús nada más se interesó por ellos, sino que Jesús rió con ellos, se carcajeó, yo me imagino. Jesús lloró con ellos. Jesús les dio su amistad. ¿Por qué lo sé? Porque una de las máximas muestras de amistad era comer juntos, y Jesús constantemente comía con pecadores. Jesús bendijo, Jesús amó. Y fue ese momento donde en una ocasión que Jesús estaba con este tipo de gente, pero estaban los religiosos ahí, estaban, vamos a ponerlo así, los de la iglesia, estábamos tú y yo. Y Jesús quiere, sabiendo lo que había en los corazones, porque fíjate lo que dice Lucas 15:1, dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores, ¿cuántos? Muchos, pónganme Lucas 15:1. Dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Los religiosos comenzaron a murmurar, a chismear entre ellos. Y esto es lo que decían, resumido: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús está ahí con la gente y él conoce el pensamiento de los religiosos de la época, de la iglesia. Y están quejándose porque Jesús está amando a personas que no caben dentro de la iglesia. Personas que no vienen a la iglesia, personas que siguen actuando mal, dañando a otros. Y comienzan a decir: Jesús, ¿qué te pasa? Y la respuesta de Jesús es contarles tres historias que has oído, tres parábolas. Y hoy quiero que las revisemos porque tienen una enseñanza cada una de ellas. La primer parábola la encontramos en Lucas 15, el siguiente versículo, el versículo 3. Y es la oveja perdida, que esto nos habla de prioridad. Di conmigo: prioridad. Esta parábola nos dice cuál es la prioridad de Dios. ¿Está claro? Vamos a leerlo, el versículo 3. Dice: él entonces les contó esta parábola. Jesús les empezó a decir, versículo 4: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. Entre la gente que escuchaba a Jesús había gente que tenía ovejas. Y yo creo que muchos empezaron: 100 ovejas, pierde una, creo que es de esperarse. No voy a descuidar una oveja por 99 y voy a abandonar a 99, porque cuando me voy a buscar esa una, puede ser que descuide las 99 y voy a terminar perdiendo más. Entonces todos estaban de acuerdo de que era una tontería abandonar 99 por ir por una. Jesús dijo, diciendo, hace una pregunta, dice: ¿no deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y todos, pues claro que no. Dice, y luego Jesús dice: no, sí, dice, y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Fíjate, es la primera vez que dice alégrense. Les digo también que así es en el cielo. habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Jesús empieza a decir: la prioridad de Dios es esa oveja perdida. La prioridad de Dios es esa persona que no conoce del Señor, esa persona que está alejada de Dios. Entonces, iglesia, debemos de estar conscientes. La prioridad de Dios no es que tú vengas y te sientas súper bien aquí, aunque es muy importante. La prioridad de Dios es que afuera hay muchos que no han sido alcanzados. Hay ovejas que se fueron y que necesitan de alguien que vaya y las busque. Porque fíjate, en la historia, el pastor fue tras la oveja. El pastor no esperó a que viniera la oveja. Porque muchas veces estamos pensando: ahí está la iglesia, que vengan. Lo que nos está diciendo es: la prioridad de Dios es la gente. Nosotros, los que estamos aquí dentro, tenemos que ir por ellas. Esa es la prioridad. Dios no espera que las personas necesitadas corran a la iglesia. Él espera que los redimidos de Jehová corran por las ovejas perdidas. Eso es lo que Él espera. Esa es la gran comisión. En la gran comisión Él les dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Él les dijo: vayan. Vayan. Tenemos que entender que el mandato de Jesús es: ve y da las buenas noticias del evangelio de salvación. Tenemos que estar conscientes de eso. No podemos acomodarnos en un ambiente de iglesia y estar súper tranquilos. La prioridad de Dios es alcanzar a los que no están con Él. Escuché un gran predicador que me encanta cómo habla, y dice que él está casi seguro, lo cual es una conjetura, que cuando él llegue al cielo y cada uno de nosotros lleguemos al cielo, el Padre en la hora del día del juicio nos va a ver a los ojos y nos va a hacer dos preguntas. ¿Quieres que te las diga lo que probablemente nos dirá? No, es mi hermana, es decir aquí que... Pero muy probablemente la primera pregunta que nos va a hacer el Señor es: ¿creíste en el Señor Jesucristo? A lo que todos los que hemos creído en el Señor vamos a poder contestar: sí, le entregué mi vida, viví por Él. Pero la segunda pregunta que muy probablemente nos va a hacer es: ¿compartiste a Jesús con otros? En otras palabras, ¿a cuántos trajiste contigo al cielo? ¿A cuántos trajiste contigo al cielo? Yo quiero decirte, mi propósito principal en esta tierra es llegar al cielo y llevarme conmigo a cuantos pueda. Principalmente a mi esposa y a mis hijos. Pero a todos, al que me topo en la calle, al que me está escuchando en redes ahorita, al que me atiende en el Oxxo. El propósito principal, iglesia, que no se nos olvide, es establecer el reino de Dios aquí en Ciudad Juárez. Ese es nuestro llamado, eso es lo que tenemos que hacer. No podemos olvidarlo, no podemos perder ese fuego. Leí en un libro una historia de una ciudad que está en una costa. Esto es en Europa. Y esta pequeña ciudad está como en una costa donde está rodeada en el mar hay muchos riscos gigantes que muchas veces en la noche no alcanzan a ver los marineros. Y dice que históricamente en este, no es ese pueblo, pero es similar a ese, muchos barcos chocan y hay muchas muertes y barcos destruidos y mercancía perdida. Y en una ocasión, unos hombres que vivían en esa pequeña región se juntaron y dijeron: vamos a ayudar a esas personas que chocan contra estas piedras. Y se juntaron y rentaron en la orilla de la costa un como tipo gimnasio grande que acondicionaron con camas para atender, con comida, con tantas cosas. Y en las noches salían en sus barcos personales y encontraban estos barcos que habían chocado con las rocas, que se estaban hundiendo, muchos de ellos ahogándose, y empezaron a salvarlos y a llevarlos a este lugar. Qué bonito obra, ¿no? Ayudar a gente que está a punto de morir, y empezaron a hacerlo. Empezó cada vez a juntarse más gente del pueblo, se empezó a pasar la voz y empezaron a disfrutarlo tanto que ese lugar, ese gimnasio, se empezó a convertir en un centro de reunión del pueblo. Y con el paso del tiempo, unos empezaron a decir: "No la pasamos tan padre, pero luego tenemos que salir cuando hay un accidente." Y lo no, eso destruye la convivencia en la comunidad. Entonces, a uno se les ocurrió: "Bueno, los que quieran ayudar, renten otro gimnasio que está más lejos. Porque aquí, pues nos juntamos a jugar ajedrez y dominó y a platicar todos juntos bien padre." Dice la historia que en ese pueblo ahorita hay más de 5 estaciones de salvamento, de las cuales ninguna funciona porque todos se volvieron en centros sociales de convivencia del pueblo. Que no nos suceda eso como iglesia. Nosotros no somos un centro de convivencia. Es un lugar donde convivimos y es importante socializar, sí. Pero nosotros estamos aquí para ir a salvar aquello que está perdido. Nosotros estamos aquí para amar lo que Dios ama, para ir y alcanzar lo que no va a venir solo. Lo que nosotros tenemos que ir y alcanzar. En pocas palabras, iglesia, que nuestra comodidad no robe nuestro propósito. Porque Ciudad Juárez está lleno de personas que necesitan un salvador. Te digo algo muy triste. Hablaba con un pastor de los principales de la ciudad. Y él ha hablado con muchos pastores de la ciudad y del Paso, Texas. Y de algunas partes de la República. Y esta es la estadística, iglesia. Aproximadamente del 50 al 60% de las personas que asistían a las iglesias antes de la pandemia, hoy asisten a iglesia. Lo cual quiere decir que, siendo conservadores, el 40% de las personas que antes asistían a la iglesia ya no asisten. Ya no están asistiendo. Y mi pregunta es: ¿dónde está la iglesia de Cristo que va a ir por ellos? Que va a ir no tan solo por los que no están viniendo, sino que van a ir por muchos otros que están sufriendo. Juan 3:16 dice un versículo famosísimo: "Porque de tal manera amó Dios", ¿a quién? Al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para salvarnos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos tratando con cosas de la eternidad. No es tan solo algo pasajero. Estamos hablando de eternidad. ¿Puedo hacer un paréntesis en esto que estoy hablando? Qué difícil es predicar el evangelio, ¿no es cierto? Seamos honestos. Qué difícil. ¿Cuántos han estado delante de alguien que le tienen que predicar y luego se le quedan viendo? Y dices: "¿Cómo empiezo? ¿Cuántos han pensado, qué le digo? Levanta la mano. ¿Qué le digo? ¿Cómo comienzo?" ¿Cuántos han dicho: "Es que no sé suficiente Biblia, mejor después"? "Es que no sé qué le voy a decir"? ¿O cuántos hemos dicho: "Es que me da vergüenza"? "¿Qué si me rechaza? Oh, ¿sabes qué? Es que yo no puedo predicar porque me pongo bien nervioso y las palabras se me cruzan. No, es que ¿qué si me rechazan? Es que no sé cómo vayan a reaccionar". ¿Verdad que yo he batallado con esto, no? ¿Cuántos de aquí han batallado con alguna de estas áreas? Levanta tu mano. Levántala sin vergüenzas. Digo, sin vergüenza. Te voy a dar 5 consejos bien prácticos como paréntesis en esta plática para compartir tu fe. ¿Estás listo? Número 1, aprende a escuchar. No comiences con un versículo y a agarrarlos a bibliazos. Hoy se me acercó una mujer después de la primera reunión y me enseñó un folleto y me decía, después de lo que dijo, no sé si hago bien en entregar este folleto. Y era un folleto donde iniciaba diciéndole lo malo que son. Y yo decía, bueno, pues a menos de que los ames y que te amen y que sean lo máximo, porque nadie va a leer, en cuanto les digas, te vas a ir al infierno, van a dejar de leerlo. ¿Cierto o falso? Porque necesitamos primero conectar, necesitamos aprender a escuchar las historias de las otras personas. Puedes sentarte con alguien y predicarle, es decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Te he notado triste? ¿Te he notado estresado? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Y callarte. Y quieres hablar porque todos los hombres y las mujeres también nos están diciendo algo y ya queremos decir algo nosotros. Déjalos que hablen. Lo primero que puedes es aprende a escuchar su historia. Lo segundo es conviértete en un amigo. Sé amigo. En otras palabras, interésate por alguien. Genuinamente di, me interesa tu vida. Me interesas. ¿Qué puedo hacer por ti? Me lleva al tercero. Sírvelo. Haz algo. Interésate por alguien. Suple una necesidad. Cómprale un café. Cómprale un litro de leche. Ayúdale a apagar la luz, córtale el pasto. Interésate por alguien que pueda ver y decir, ¿qué le pasa a este tipo? Interésate por alguien. Número 4, súper sencillo, invítalo a la iglesia. No tienes mucho que decir, escúchalo, sé su amigo. Sírvelo y dile, oye, te invito a la iglesia, ¿vieras qué paz siento cuando estoy ahí? Hay un pasaje de la Biblia donde Jesús sana a un ciego. Y ese ciego no conoce nada de Dios ni de Jesús. Llega a su pueblo y luego le preguntan todos, ¿qué te pasó? Y el ciego dice, pues yo no sé nada de Jesús. Yo sé una cosa, que yo era ciego y ahora veo. Y dice la Biblia que muchos fueron salvos. Porque no hay cosa más poderosa que alguien conozca de dónde Dios te sacó. Lo que eras antes y lo que eras ahora. Para eso necesitas ser amigo. Dale un aplauso al Señor. Y por último, quinto consejo en este paréntesis es ora por la persona. Todos los días ora por alguien. Ora, bendícelo. A lo mejor es tu hijo, tu papá. A lo mejor es tu abuelo, a lo mejor es tu nieto, a lo mejor es un vecino, a lo mejor es un compañero de trabajo, de escuela. ¡Ora! Entonces, número 1, la oveja perdida, les contó Jesús, que les habló de que quién es su prioridad, lo que Dios ama a las personas. Número 2, les cuenta otra historia de la oveja perdida, perdón, de la moneda perdida, que esto nos habla de persistencia. Lucas 15:8 sigue diciendo Jesús. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿Cuántas perdió? ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarla. Habla de persistencia, de que no se va a rajar. Dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas, ¿otra fiesta? Y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Número 1, vimos prioridad. Número 2, vemos persistencia. Y en las 2 hay fiesta. Tenemos que aprender a predicar persistentemente hasta encontrarla. No se dio por vencido. La Biblia no dice si fue unas horas, unos minutos o años buscándola. Pero esta mujer fue persistente. Cada persona, y fíjate bien esto, en los evangelios, si tú los lees, cada persona que recibió a Cristo, que tuvo un encuentro o un milagro de Jesús, sucedieron una de dos cosas: o Jesús se atravesó en el camino de ellos, o un amigo los llevó con Jesús. Yo quiero hacerte una pregunta, todos los que están aquí, ¿cuántos están aquí o en la iglesia? No me refiero en amor y verdad, quizá tienes años e iniciaste en otra iglesia, pero ¿cuántos conocieron a Jesús porque un amigo les predicó? Levanta tu mano en alto, levántala bien en alto, porque quiero verlo. Si te fijas cómo es la mayoría, podemos tener eventos, podemos tener tantas cosas, pero el que un amigo te invite, pueden bajar su mano, marca una gran diferencia. Nada supera a que un amigo o tu familia te invite. Entonces el llamado de Jesús es: persiste. A lo mejor no va a suceder la primera vez ni la segunda, persiste. ¿Persiste cómo? Siendo amigos, siendo amables, sirviéndolos, orando por ellos. Persiste, persiste. Y va a llegar un momento donde vas a conocer a alguien. Yo quiero hacer una pregunta más. ¿Conoces algún amigo, familiar, vecino que está pasando una fuerte crisis o una crisis? Levanta tu mano. Si conoces a alguien que está pasando por una crisis, levanten su mano en alto. La gran mayoría conoce a alguien que está pasando por una crisis. Puedes bajar tu mano. Esa persona es la persona que está gritando por ayuda. Está gritando sin saber lo que necesita un Salvador, que necesita esperanza. Y tú la tienes. No dudes en ir. No dudes en ser esas manos que aman lo que Dios ama. Y eso me lleva a la tercera historia de Jesús, la más famosa. Es la del hijo perdido, que nos habla de oración, de permanecer. La historia te la voy a resumir bien rápido, no tengo tiempo para leerla, pero ahí está en Lucas 15. Dice la historia de un padre que su hijo le pide su herencia. Recibe la herencia y va y la malgasta el hijo. La malgasta en mil cosas, en placeres y pecado. Llega un momento donde se le acaba la herencia y termina sin tener que comer, que vestir, comiendo y trabajando, cuidando unos cerdos. Y dice que se le antojaba la comida de los cerdos, así de mal estaba. Y entonces dice que regresa en sí y dice: en la casa de mi padre hay mucho alimento. Voy a regresar y le voy a pedir ser uno de sus trabajadores, el más bajo, pero por lo menos así voy a tener que comer. Aquí lo increíble es que en esta historia, a diferencia de las otras dos, el padre no fue y buscó al hijo. El padre se quedó en casa esperando al hijo. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, quizá ha habido personas en tu vida que les has predicado por años, que les has hablado de Jesús, que has predicado y predicado y ellos no han querido. O a lo mejor quisieron y se fueron. Dice que el padre todos los días salía y lo esperaba. Se asomaba a ver. ¿Qué quiere decir? Que había un cuidado espiritual. No nomás se trata de saber que la prioridad para Dios son los perdidos, la gente que no está cerca de Él. No tan solo se trata de que nosotros vayamos por ellos, se trata de que tenemos que orar aún cuando ellos nos rechazaron. El Padre esperó con paciencia, pero siempre pendiente de su hijo. Yo hoy te quiero animar, si tienes orando por tu hijo, por tu familiar, por tu amigo, años, sigue orando. Y ora específicamente. Te voy a dar dos consejos de cómo orar por alguien. Lo primero es que Dios le dé un corazón tierno a esa persona por la que estás orando. Ora, Dios, dale un corazón tierno por ti. Hebreos 3:13 dice: abiértanse unos a otros todos los días, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Ora. Que el corazón sea tierno. La segunda cosa que puedes orar es que la protección de Dios esté sobre de ellos. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno, dice Juan 17:15, Jesús hablando. Pero es tiempo de orar, es tiempo de tomar en serio nuestra responsabilidad de saber que los perdidos, que las personas son nuestra prioridad, de que tenemos que ser persistentes y que debemos de orar siempre por ellos. Quiero terminar con una historia que se encuentra en el libro de Ezequiel. Ezequiel está dando un mensaje de parte de Dios al pueblo, les está advirtiendo, les está diciendo: si ustedes no cambian, va a venir juicio sobre ustedes. El pueblo se había alejado de Dios, se habían convertido en gente pecadora, inmoral, perversa. Y el pueblo antes y en ese tiempo estaba gozando de libertad, de paz. Parecía que todo estaba bien. Pero llega Ezequiel y les dice en Ezequiel 22:30, les da un mensaje de parte de Dios directo, fuerte, y les dice: yo he buscado entre ellos, entre el pueblo, entre ustedes, a alguien. Dios buscaba a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él para que no lo destruya. Y sabes, es lo mismo que Dios está buscando hoy. Dios está buscando un pueblo que se va a interponer entre el pecado de una ciudad llena de pecado y un Dios santo. Y Él está diciendo: estoy buscando a aquellos que se van a parar en medio de ellos y que van a interceder a favor de los que aman, que van a interceder a favor de los que yo amo. Y luego contestó: y no lo he hallado. Qué triste y qué dolorosa respuesta. ¿Sabes qué estaba diciendo? A mi pueblo se le ha olvidado que eran esclavos. A mi pueblo se le ha olvidado que fueron explotados. Se les ha olvidado que morían de hambre y de cansancio. Se les ha olvidado que no disfrutaban el fruto de su trabajo. Se les ha olvidado que los veían como personas sin valor. Se les ha olvidado. Como muchas veces a nosotros se nos ha olvidado de la esclavitud donde Dios nos sacó, lo que Él nos libertó y lo que Él ha hecho por nosotros para que hoy podamos disfrutar una vida en Él. Y les está diciendo: de esos que rescaté, no encontré a uno que se parara entre el dolor. Sabes, yo creo que ustedes que están aquí son ese remanente. Son ese remanente que a pesar de una pandemia, tú eres parte del 60% que hoy está en la iglesia. Pero sabes, tenemos una responsabilidad con nuestra iglesia, con la gente que está allá afuera, con gente que no conoce de Dios. Tenemos una responsabilidad de pararnos entre ellos y Dios y decirle: Señor, ten misericordia de ellos. Yo voy a ir por ellos, yo voy a alcanzarlos para ti. No podemos seguir viviendo sin dolor por lo que sucede en nuestro país. Necesitamos sentir ese dolor. Hoy yo le pido al Espíritu Santo que pueda sentir el dolor que el Padre siente al ver cada asesinato, cada niño abusado y golpeado en nuestra ciudad, cada mujer maltratada. Lo que estaba diciendo el profeta es que no había nadie que dolía por la situación de las calles. No había nadie que dolía por la inmoralidad que había en la ciudad. No había nadie. Hoy, iglesia, Dios nos está llamando a ser esos agentes que llevamos luz a la oscuridad. Y voy a terminar con esto. Hace unos días, mis hijos están en una escuela en El Paso, de una high school, y vinieron y me contaron algo que sucedió con un compañero. Y me hizo doler mi corazón porque me hizo acordarme de mí 24 años atrás. 24 años atrás yo estaba estudiando en la universidad. Yo trabajaba en la librería en la universidad, en un lugar donde estudiantes que no habían pasado un examen iban y tenían que hacer tutorías ahí en una computadora y llenar ciertos problemas y darles como una clase ahí, la misma computadora. Y ellos llegaban ahí, por lo general eran miembros de equipos de atletismo, de fútbol, de básquetbol, que no les iba muy bien en la escuela. Yo recuerdo que un inicio de semestre estaba yo ahí en la computadora esperando que llegaran los alumnos. Cuando llegaron dos jóvenes muy peculiares. Uno era como casi de 2 metros de alto y el otro era como de unos 65, chaparrito. El grandote era un alemán, el chaparrito era un español. Uno aventaba jabalina y el otro creo que corría, el español. Dos personas bien distintas, pero eran amigos y llegaron y yo los apuntaba y por semanas diariamente yo los veía llegar. Y desde que inició mi contacto con ellos, yo sentí algo como lo que sentiste mientras he estado hablando. Se me venían a la mente constantemente. Y una vez estaban registrándose ahí enfrente a mí y me decía el Espíritu Santo, tú tienes que hablarles de mí. Y me acuerdo que yo estaba ahí y nunca me salieron las palabras. Yo le decía, Señor, la otra semana, mañana lo voy a hacer. Y nunca me animé. Me daba vergüenza, no sabía qué decirles, no sabía cómo decirles, todos los pretextos que ponemos cada uno de nosotros. Estaba yo ahí y ya para el final del semestre, llegué un lunes, me senté, encendí la computadora y agarré el periódico de la escuela que estaba ahí. Se llamaba El Prospector. Agarro El Prospector y en primera plana, con letras grandes, decía, mueren estudiantes, atletas de UTEP. Y en ese momento me paralicé. Y empecé a decir dentro de mí, no, Señor, que no sean ellos. Y me acuerdo que volteaba al pasillo porque a esa hora iban ellos. Y yo le decía, por favor, no quería seguir leyendo el periódico. Y luego seguí leyendo y decía, los estudiantes de intercambio. Y venía el nombre del alemán y el nombre del español. Dice, el sábado salieron a una fiesta en un antro local. Saliendo bajo los influjos del alcohol y la droga, estrellaron su carro frente a una barrera y perdieron la vida al instante. El español, una varilla le atravesó su pecho. Y en ese momento sentí tal impotencia. Me acuerdo que me volteé y empecé a llorar y le decía, dame una oportunidad más. Por favor, Señor. Veinticinco años después, recuerdo sus rostros, recuerdo su complexión, recuerdo lo que hacían y más que nada recuerdo el dolor que me causó no haber amado lo que Dios ama, más que mi vergüenza, más que mi temor, más que a mí mismo. Sabes que esas personas que han venido a tu mente no tienen la vida comprada. Esas personas que estuviste pensando, ah, mi amigo, ah, mi hijo, ah, mi hermana, ah, no tienen la semana que entra comprada. No sabemos, como estos dos jóvenes, cuándo van a ser llamados delante del Señor. Lo que sí sé es que hoy estás vivo y que algunos de ellos los vas a ver hoy o mañana o pasado y que tienes la oportunidad de comenzar a expresar lo que Jesús ha hecho por ti. Puedes comenzar a servirlos, puedes comenzar a estar para ellos, a estar con ellos, puedes comenzar a amarlos. Puedes comenzar a presentarles a un Jesús con tu ejemplo. Para que cuando sea el momento indicado puedas hablarles de ese Jesús. Puedes traerlos un lunes a un cafecito de mujeres. Puedes llevarlos un sábado a una carne asada con los hombres. Puedes traerlos el miércoles a Midweek. Puedes traerlos el domingo a la iglesia. Puedes invitarles un café y hablarles de lo que el Señor hizo contigo. Hoy puedes porque estás vivo y porque ellos también. Hoy yo quiero terminar diciéndote, ¿qué es lo que tienes que hacer a consecuencia de esto que acabas de escuchar hoy? En otras palabras, con quién tienes que ir a hablar a raíz de esta plática, a quién tienes que empezar a servir, por quién tienes que empezar a ser constante. ¿Por quién? ¿Por qué no cierras tus ojos? Y ahí donde estás, si tú reconoces que quizá te has acomodado, que has dejado de ver la necesidad que tienen otros de Jesús, que si eres honesto, has dejado de amar lo que Dios ama, porque Dios ama aún a tus enemigos. Ahí donde estás, ¿por qué no te dices: Señor, perdóname y dame una oportunidad? Sabes, yo hice esa oración demasiado tarde. Hoy para ti no es demasiado tarde. Porque ahí donde estás no le dices: Señor, dame una oportunidad. Perdóname por no haberlo hecho antes. Perdóname por haber sido cobarde. Perdóname por haber sido pusilánime. Perdóname por no haber tenido el coraje para hacerlo. Perdóname, Señor, pero yo quiero hacerlo. Dame una oportunidad esta semana. Ahí donde estás, dile: Señor, ten misericordia. ¿Por qué no comienzas a orar por esas personas que vienen a tu mente? ¿Por qué no comienzas a orar por aquellos que Dios te está enviando a darles del mensaje de salvación, las buenas nuevas? Padre, en el nombre de Jesús, hoy pido, Señor, que levantes un ejército de valientes, Señor, un ejército de hombres y mujeres que llevarán las buenas nuevas a cada rincón de Ciudad Juárez, Señor. A cada lugar donde viven, donde trabajan, donde estudian, donde caminan. Cada servicio de transporte, sea público, sea Uber, sea lo que sea, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, haz una obra profunda y habla con Dios. Habla ahí con Dios.
Por los que sufren, cantamos: al ciego vista darás, sus ojos tú abrirás. Por los perdidos cantamos: cadenas rotas serán, toda presión cesará. Por los cautivos cantamos, proclamamos libertad, tu salvación aquí está, un nuevo día, y que sea la luz, abre mis ojos, Jesús.
¿Por qué no te pones de pie? Levanta tus manos.
Purifica mi corazón.
Y ahí donde estás, dile: Señor, úsame a mí. Úsame, Señor. Úsame para llevar tu palabra, para llevar tu mensaje.
Libertad, compasión.
Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.